Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 6 de febrero de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Semana clave en el Trim. El nuevo entrenador de la selección mexicana será anunciado entre miércoles y jueves.
Esto.com.mx.
Se juega la chamba en Toluca. Raúl Gutiérrez podría jugarse su continuidad el fin de semana. Palencia y el Tuca Ferretti son candidatos en la máquina.
FoxSportsLA.com.
Sensible baja. Alejandro Zendejas sufrió un desgarre que lo alejará de las canchas entre 3 y 4 semanas.
Marca.com.
Será un parámetro. Gonzalo Pineda señaló que la Leagues Cup servirá para notar la paridad que hay entre la Liga MX y la MLS.
RadioFórmula.com.mx.
Escándalo Citizen. El Manchester City es investigado por violaciones en el fair play financiero. Podría perder puntos, títulos o hasta la categoría. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Lunes 6 de febrero, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Y para toda la gente que nos viene escuchando en la carretera, en diferentes lugares de la República Mexicana, regresando del puente a su ciudad de origen con mucha, muchísima precaución, y ojalá tengan suerte y no les bloqueen las carreteras. Creo que hoy no ha habido bloqueos, ¿verdad?
Hasta el momento no.
Bueno, nos vamos con lo mejor de la jornada.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Para ti, ¿qué es lo mejor de la jornada?
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Mira, Tigres vino a ganarle aquí a Cruz Azul, aunque no me gustó tanto su funcionamiento como el de Pachuca en León. Me parece que Pachuca sigue mostrando que es un equipo sólido, lo mejor del torneo a mi entender hasta ahora. El campeón sigue con paso firme y fue una cancha complicada en un muy buen partido de fútbol que terminó ganándole 1-0 a León, que también platicaremos un poco más adelante, pero me parece que mostró mejoría. Pero en fin, el Pachuca es un equipo sólido, es un equipo contundente, es un equipo que juega bien al fútbol y es el mejor de la jornada para mí, Raúl.
Yo también voy a quedar con el equipo de los Tuzos del Pachuca, siguen siendo los líderes del torneo, acompañados con Rayados, que también anda muy bien. El equipo de Monterrey son los dos líderes en este momento, pedito con Tigres atrás, pero lo de Pachuca vale la pena, y lo de la Chofis López, ¿no? Caramba, lo que es trabajar bien con un futbolista, y yo creo que todavía la Chofis puede dar un poco más si bajara todavía un poquito más de peso, pero la verdad es un muy buen futbolista, y Pachuca consigue un triunfo en una cancha muy, muy difícil. Para mí Pachuca es lo mejor de la jornada.
Lo peor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Lo peor, Raúl Eduardo, para ti.
Híjole, Raúl, aquí hay varias cositas que comentar. Desde luego está lo de Mazatlán, ¿no? Que nada más no logra levantar la cabeza, pierde en casa 3-2 contra Juárez. El tema de Cruz Azul, que aunque ha tenido un calendario complicado, pierde con Tigres. El tema de Chivas, que salvó el partido de milagro contra Querétaro, pero me voy a quedar con los Pumas, Raúl. No jugaron mal los Pumas, pero dejaron ir 3 puntos de oro ayer en Ciudad Universitaria. Falla un penal Dineno, que le daba la tranquilidad en el partido, y después Igor Meritau se hace expulsar de una manera muy absurda, sabiendo que tenía una amarilla, y al final le terminan sacando el partido a los Pumas en Ciudad Universitaria. Repito, no jugó mal Pumas, pero no te puedes permitir dejar escapar 2 puntos de esa manera de local.
Yo me voy a quedar con el equipo de Mazatlán nuevamente, porque otra vez en casa acaba perdiendo con el equipo de Ciudad Juárez, y bueno, no tiene ni pies ni cabeza este equipo. Yo insisto que este equipo no fue bien reforzado para pelear este torneo. Ahora llega Rubén Omar Romano a este equipo. Ojalá le vaya muy bien a Rubén y tenga éxito, pero es un trabajo muy complicado, ¿no? Muy complicado. Yo cada vez que puedo lo repito, están dejando ir una plaza que sería sensacional, la de Mazatlán, por malos manejos con ese equipo. Para mí lo peor es Mazatlán.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2023.
Bueno, pues aquí, desafortunadamente, hay muchas cosas que señalar. Me gusta ver el fútbol de México, desde luego, pero también me gusta ver el fútbol de Europa. Y cuando veo a los árbitros de Europa, parece que es otra competencia, otro reglamento, otra manera de actuar, otra manera de dirigir. A ver, por ejemplo, ayer en Ciudad Universitaria hay un penal a favor de Pumas que luego falló Dineno, que es increíble, increíble que el árbitro no señale penal. Y bueno, luego tengan que ir al VAR para que lo corrijan y lo señale. Es un penal clarísimo. La expulsión de Medford en el partido de León.
Campbell.
De Medford. Yo no sé por qué lo traigo con Medford. Porque es costarricense, creo. Pero la expulsión de Campbell está a 30 metros de la portería. La pelota va en diagonal. No tiene control del balón. Y todavía dice el reglamento que es una posición manifiesta de gol. No puede ser manifiesta de gol si no tienes ni siquiera el control del balón, o sea, no lo entendí. La de Eric Sánchez tampoco lo entendí. Estamos cayendo en errores que caramba, no se deberían de cometer, ¿no?
No, pero los tres, ¿no? Son increíbles, Raúl, de verdad. El de Ciudad Universitaria ayer fue Daniel Quintero. Era un penal clarísimo de primera, ¿no? Porque él señalaba que había sido un choque cuando se ve claramente que Camilo Vargas se mueve para chocar con Diogo, ¿no? Y los de León, las dos expulsiones de León, yo no puedo entender qué le dijo el VAR, ¿no? Al árbitro. Guillermo Pacheco fue el árbitro en León. ¿En qué momento vio roja para Campbell? Porque todavía quedaban 45 metros para el gol y venían cerrando defensores, ¿no? Al final no me parece que fuera oportunidad manifiesta de gol. La de Eric Sánchez, digo, a lo mejor siendo quisquilloso, aunque para mí tampoco era, pero es la única que podría decir, ¿no? Y dentro de lo acertado, Raúl, me parece que hay que mencionar a Diego Montaño en el Santos América, que alargó el primer tiempo lo que lo tuvo que haber alargado porque se perdió mucho tiempo por la lesión de Sendejas y después durante la reposición se siguió perdiendo tiempo y en ese tiempo es cuando termina haciendo el gol Henry Martín con un penal muy bien señalado, por cierto, que me parece que es justo que se juegue el tiempo que se debe jugar en cada partido, ¿no?
De acuerdo, ahora, sin embargo, lo de Diego Montaño, para mí el segundo gol no hay falta sobre Henry Martín, ¿eh? Para mí no existe falta. Luego viene el error en donde se abre la barrera y hay que señalar que fue un partidazo, muy buen partido de fútbol, el primer tiempo para Santos, segundo para el América, pero estamos cayendo en errores de preparación de árbitros, que son muy importantes. Yo insisto siempre en una cosa, a ver, una posición manifiesta de gol. Si usted le pregunta a un futbolista, a un exfutbolista, a un entrenador, por una posición manifiesta de gol, va a ser diferente a la del árbitro. ¿Por qué? Porque el futbolista tiene los elementos del juego, el árbitro tiene los elementos del reglamento, pero esas jugadas son estrictamente de apreciación futbolística y ahí fallan mucho, fallan muchísimo. En fin, venía bien el arbitraje. Yo creo que ahora esta jornada no es buena en general para el arbitraje y habrá que trabajar mucho. Futbolísticamente, muy buena jornada.
Muy buena, muy buena. Muy entretenida, sin duda. Y antes que nos gane el corte, Raúl, mencionar el tema de Baliño, ¿no? Un entrenador más que es cesado. Me llama a mí muchísimo la atención que corten un entrenador en la fecha 4, ¿no? Tuviste 2 meses y medio para preparar el torneo, para preparar tu proyecto. Lleva 4 empates, no ha ganado, pero a la fecha 4 cortas lo que en realidad era tu proyecto para el torneo, no lo puedo entender.
A mí también me extraña, pero yo creo que lo tenían que haber despedido antes.
Pero entonces que no empiece el torneo, ¿no?
Exactamente. No debería haber arrancado el torneo, eso es lo que yo pienso. Regresamos.
Después de la jornada 5 de la Liga MX Clausura 2023, esta es la parte alta de la tabla. Pachuca y Monterrey son líderes con 12 unidades. En tercer lugar se encuentra Tigres con 11 puntos. En el cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar se encuentran Santos, Pumas, Atlético San Luis y Guadalajara con 8 unidades. En el octavo y noveno sitio se encuentran América y Atlas con 7 puntos. El lugar 10 y 11 de la tabla es para Toluca y Juárez con 6 unidades. Mientras que en el lugar 12, 13, 14 y 15 de la tabla se encuentran Necaxa, León, Tijuana y Puebla, todos con 4 puntos. Además, después de 5 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Henry Martín de América manda con 6 tantos. Le siguen Javier Lachofis López de Pachuca, Rogelio Funes Mori de Monterrey, Juan Ignacio Dineno de Pumas y Julián Quiñones de Atlas, todos con 4 goles. En la cuestión porcentual habrá que destacar que Querétaro está en el fondo de la tabla. El equipo queretano tiene 78 unidades en 89 partidos. En el lugar 17 de la tabla se encuentra Tijuana sumando 88 unidades en 90 encuentros, mientras que en el lugar 16 se encuentra Mazatlán sumando 95 unidades en 89 partidos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, donde Guillermo Ochoa será reconocido como el jugador más valioso del Salernitana. El portero mexicano fue elegido como el mejor de su equipo en el mes de enero. Dicho premio será otorgado por un patrocinador del conjunto italiano y será entregado este martes antes del partido entre Salernitana y Juventus, duelo correspondiente a la fecha 21 de la Serie A. Llegamos a España, donde el Real Madrid viajó este lunes a Marruecos para disputar el Mundial de Clubes. Esto en búsqueda de un nuevo campeonato que lo acredite como el mejor club del mundo. Cabe señalar que el equipo dirigido por Carlo Ancelotti partió al país africano sin la figura de su arquero Thibaut Courtois, quien se lesionó en el calentamiento previo al partido frente al Mallorca. Cabe señalar que el Real Madrid se enfrentará el próximo miércoles al Al Ahly en las semifinales del Mundial de Clubes, equipo que eliminó al Seattle Sounders y Oakland City. Cerramos en Inglaterra, donde este lunes la Premier League ha confirmado una investigación en contra del Manchester City. Esto debido a irregularidades financieras en el club desde 2008, donde según informes el club inglés habría roto más de 100 reglas de juego financiero, y las sanciones a las que se enfrenta el cuadro dirigido por Pep Guardiola irían desde la cancelación de registros de nuevos jugadores. Asimismo, también le podrían quitar ligas ganadas durante este periodo, o incluso la pérdida de puntos o hasta un descenso. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Pues hablábamos de que fue una buena jornada. Santos América, muy buen partido. El de León contra Pachuca también fue un buen partido. El de Monterrey contra Toluca también fue un buen partido. O sea, en general hemos tenido buenos partidos en lo que llevamos de este torneo, ¿eh?
Sí, seguro, Raúl. Yendo en orden con los que mencionas, América jugó muy bien al principio del partido hasta que recibió el primer gol de Santos. Después se niveló el partido y Santos también es un equipo que va muy bien al frente, que juega muy bien. Son dos equipos similares, ¿no? Que tienen muchas armas ofensivas, atacan muy bien, llegan muchas veces, pero les cuesta mucho la parte defensiva a los dos equipos. Otra vez, Sebastián Cázares cometiendo un error increíble en el primer gol del América. Van muchas de Sebastián Cázares. Y al final, un partido de ida y vuelta, de toma y daca, que termina siendo muy atractivo para los aficionados. 2-2. La gente critica a Óscar Jiménez por el segundo gol, que me parece que sí, es culpabilidad del 100%, pero había sacado dos o tres muy buenas.
Había hecho grandes atajadas. Ahora, en el segundo gol también hay una toma en la televisión cuando viene el disparo, está ahí Salvador Reyes, si mete el pie izquierdo le tapa.
Sí.
O sea, y claro, yo estoy de acuerdo contigo, Jiménez, ahí se equivocó. Hizo una atajada Jiménez en el primer tiempo abajo extraordinaria. Hizo una tajada Acevedo abajo también, extraordinaria. Fue muy buen partido.
En el 0-0 Acevedo.
Muy buen partido.
Y se confirma el desgarre de Alejandro Sendejas, cuando menos 4 semanas fuera de la alineación del América. Le va a costar mucho al América la baja de Sendejas, porque estaba muy acostumbrado a la manera de jugar de Sendejas.
Que le pidan a Diego Lainez que se lo presten otra vez.
No, no jugó mal Diego Lainez, ¿eh?
No, bueno, pero el Diego Lainez de siempre, ¿no?
Sí, el mío, exacto, sí, ese caracolero, alegre, sí. Una jugada interesante que le termina sacando Chuy Corona, pero me parece que le va a terminar ayudando a Tigres, ¿eh?
Y no sé, porque yo todavía, mientras que no me muestre otra cosa, yo lo sigo viendo como un futbolista que entra y es un revulsivo. La jugada que hace es muy buena, la definición no es buena.
Sí, de acuerdo. Y en ese partido me parece que en términos generales fue mejor Tigres que Cruz Azul. Cruz Azul al final, más con garra y con empuje, estuvo ahí en el área de Tigres. No, ninguna jugada muy clara, pero al final estuvo cerca de empatar el partido. Y Tigres, un Tigres muy práctico, que supo hacer el gol, un gol de cabeza de Guido Pizarro, que lo dejaron absolutamente solo en el área, y termina sacando 3 puntos muy importantes Tigres, ¿no? Que al final viene a la cancha el Azteca y suma. Yo no sé si sea cierto también lo que se dice de Raúl Gutiérrez, que le están buscando reemplazo ya. Una más, ¿no? Me niego a creer que a la fecha 4 se corte tu proyecto. Al Potro Gutiérrez lo confirmaron y le renovaron a mediados de diciembre su contrato. Sí, o sea, sí, bueno. De verdad, de no creerse.
Con
¿no?
Este Cruz Azul puede pasar cualquier cosa. Oye, te digo una cosa, lo de Guido Pizarro remata mejor que muchos centros delanteros.
Sí, sí.
De cabeza lo hace excelente. Es un muy buen futbolista. Una de las grandes contrataciones de Tigres, lo que le ha rendido al equipo de Tigres. Y bueno, pues un triunfo bueno de Tigres, pero si es, como está el torneo, hasta normal. Los dos de Monterrey y Pachuca no aflojan.
No.
No aflojan y bueno, pues están sacando una ventaja que va a ser muy considerable para el resto del torneo. Y algunos otros equipos como Chivas. Chivas, no jugó bien Chivas, desde luego. Pero si vemos los puntos que lleva Chivas, lleva más puntos que el año pasado. Está superando por un punto al América en este momento. Estoy de acuerdo en aquellos que dicen que ayer no jugó bien, totalmente de acuerdo. Pero sigue sumando. Y para trabajar en el caso de un nuevo técnico que está buscando una nueva forma de jugar y una nueva forma de trabajar, pues es mucho más fácil trabajar sumando. Ahora, el error del Guacho ayer fue terrible, pero ¿para ti entró el balón?
Sí, para mí sí entra.
¿100%? ¿Tú estás seguro?
Bueno, sí.
Yo no.
Pero bueno, en caso de duda está mejor darlo por bueno, ¿no?
No, yo al contrario.
No, sí, para mí sí termina.
Si dudas, entrando. No puedes darlo por bueno.
No, para mí sí termina entrando. Y volvemos también con el Guacho Jiménez. De este tipo de errores le pasan a todos los porteros del mundo en algún momento. Y también había tenido muy buenos momentos en el torneo el Guacho Jiménez, ¿no? Y lo que dices de Chivas, Raúl, estoy de acuerdo contigo. Es más fácil trabajar y mejorar el camino en una buena posición en la tabla. Es séptimo, ha ganado 2 y ha perdido 2. Pero el tema es que siguen pasando las jornadas y Chivas no juega bien.
Pero tiene un punto más que el América.
Sí, me queda claro. Pero el América me parece que, sobre todo en los primeros 3 partidos que no ganó, dio buenas sensaciones y jugó bien por momentos, ¿no? Aquel partido contra Querétaro, Gil Alcalá fue la figura del partido. El día de Puebla en el Azteca me parece que también tuvo que haber ganado el América. Y Chivas no camina, juega bien por momentos, 15 minutos, 20 minutos. Ayer no perdió de milagro en su casa con Querétaro.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero llega un punto más que el América.
Sí, no, en la tabla estoy de acuerdo.
Exactamente, es a lo que yo me refiero. Todos creo que estaremos de acuerdo que Chivas no jugó bien y Chivas tiene que dar más y debe de dar más, pero por lo pronto está mejor que la temporada pasada.
Sí, de acuerdo.
Entonces el asunto es a ver qué viene para el futuro, ¿no? Lo que pasa es que Chivas tiene 8 puntos, América tiene 7 puntos y San Luis, que ganó por cierto, tiene 8 puntos, pero las Chivas si recomponen el camino y siguen sumando, pues van a evitar la recalificación y se van a meter en calificación. Falta mucho y yo estoy casi seguro que América va a acabar por arriba de Chivas. Casi seguro, pero por lo pronto ahí están.
Sí, de acuerdo.
Sin jugar bien, ¿eh?
Sí, de acuerdo también. Y en el partido que cerró la jornada que mencionabas, que Monterrey no afloja, qué nivel de fútbol ayer en Monterrey.
No,
muy buen, muy buen nivel de fútbol. Ponchito González otra vez levanta la mano, hace un doblete, un equipo que juega bien. Y Toluca, a pesar de la derrota, me parece que hizo muy buen partido, sobre todo en el segundo tiempo. El gol que hace Toluca es un verdadero golazo, de esas jugadas que le gustan a Nacho Ambriz, que se ve que trabaja, que se saben en automático los jugadores. Triangulación muy buena que termina definiendo Maxi Araujo, y fue un partido muy entretenido para cerrar la jornada. Yo también no tengo duda que estos dos van a estar peleando allá arriba, y Monterrey con la misma inercia, ¿no? Que el del torneo pasado, ¿no?
Sí, Monterrey, yo dividiría primer tiempo Monterrey, segundo tiempo para Toluca, ¿no? No me gustó que en el segundo tiempo Monterrey regresó un poco Víctor Manuel Ucetich, esa forma de defender un resultado, cuando el primer tiempo le había dado muy buena forma ir al frente, ir al ataque, pero primer tiempo muy agradable. Lo de Ponchito, la verdad, es una muy buena noticia. Y Toluca el segundo tiempo reaccionó y volvió a jugar bastante bien, volvió a competir, pero atención, lleva Toluca 3 partidos sin ganar, ¿eh?
Sí, el torneo pasado fue un equipo también muy inconsistente, ¿no? De repente no jugaba bien y no conseguía puntos, y de repente jugó muy bien, se encarriló y era el equipo durante una etapa del torneo anterior, fue el equipo que mejor jugó Toluca. Eso es lo que le hace falta, me parece, a Nacho Ambriz, que el equipo sea un poco más regular y lograrlo meter en ese carril, ¿no?
Toluca está en el 10º lugar en este momento. Pienso que tiene cuadro para estar un poco más arriba. También es de los que yo pienso que va a mejorar, sobre todo en cuanto a resultados, ¿no? Y que va a ir mejorando en la tabla. Son equipos que juegan bien. El primer tiempo lo sorprendió el equipo de Rayados. Pero en fin, ahí va el torneo. Sigue siendo Pachuca el líder general, de la mano con Rayados, por diferencia de goles Pachuca. Atrás Tigres, ¿sí? Y luego viene Santos, Pumas. También Pumas, el mismo caso que Chivas, ¿no? Quizá todavía Pumas no es el equipo que la gente quiere, pero ya empieza a verse mejor y tiene puntos, lo mismo que las Chivas. Y en este momento los puntos para estos equipos son de oro, pero de oro para trabajar y seguir acomodando su cuadro para lo que resta del torneo. Y bueno, ahí también hay otra novedad, ¿no? Entre este grupo, que es el equipo del Atlético de San Luis, que se ha metido en este grupo, el Atlético de San Luis, y que bueno, creo que tampoco... creo que también puede tener un buen torneo. Regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el béisbol de la Serie del Caribe, México y Venezuela comparten el primer lugar del standing y en este momento se están enfrentando en el estadio La Rinconada. Escuchamos al abridor nicaragüense de Leones de Caracas, Juan Carlos Ramírez.
Sí, hemos estado viendo los juegos, principalmente yo, obvio, porque me toca jugar contra ellos. Digamos que es un line-up dinámico, tocan, corren, tienen fuerza. Vamos a tratar de aprovechar las características de este estadio, ¿no? Que no corre mucho la pelota, es como más para lanzadores, y vamos a tratar de utilizar eso en nuestro favor y mover las rectas adentro y afuera para usar nuestra defensa, que tenemos una defensa espectacular.
En el golf, el mexicano Abraham Anser se alzó ganador del torneo Saudi International, donde venció por 2 golpes de diferencia a Cameron Young. El tamaulipeco se convirtió en el primer jugador en ser líder de principio a fin en el torneo. Escuchamos al mexicano. Definitivamente es algo bueno, especialmente después de lo que me perdí, sabiendo que mi golf está regresando. Siento que le estuve pegando muy bien a la bola y estoy emocionado por empezar así el año. Definitivamente hay muchas cosas por mejorar, pero esto me da mucha confianza, el saber que lo que trabajo en casa está funcionando, y obviamente el tiempo libre fue de gran ayuda. Mi cuerpo se siente muy bien y eso se notó. Y en el deporte internacional se reportó que decenas de deportistas turcos quedaron atrapados entre los escombros tras un sismo de 7.8 grados que sacudió Turquía, entre los que se encuentran jugadores y jugadoras de voleibol, balonmano y lucha. Algunos edificios y hoteles en los que se encontraban al momento del sismo se derrumbaron, sumándose a la lista de cientos de atrapados entre los escombros que ha registrado el país.
La superfinal del fútbol americano el próximo domingo y los equipos ya están en Arizona. Los Jefes de Kansas City llegan a este compromiso y por primera vez no son favoritos. Las Águilas de Filadelfia llegan con los números un poco a su favor. Ingresa a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que gana Kansas City, podrías cobrar hasta 2,100. Si le metes 1,000 a que gana Filadelfia, podrías cobrar hasta 1,800. Caliente.mx, más acción, más diversión, publicidad apta para mayores de edad.
Parejo, ¿no?
Oye, pero 1,000 y ganas 2,100 para Kansas, está atractivo, ¿eh?
Sí, cómo no. Si le vas a Kansas.
Pero tienes chance, tienes chance.
Señor Burak.
Hola Raúl, saludos amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Varias cosas que sucedieron este fin de semana. De entrada ya se encuentran en Arizona los Jefes de Kansas City y también las Águilas de Filadelfia, que el próximo domingo estarán disputando el Super Bowl número 57. Es interesante el hecho de que no siempre llegan los equipos el mismo día. Esta noche va a ser el llamado Opening Night, que es lo que antes era el día de medios, que pues ya es un show para la tele básicamente, pero había algunos otros equipos que elegían llegar el lunes a la sede del Super Bowl. Pues en el caso de las Águilas y también de los Jefes de Kansas City, decidieron llegar el día de ayer. Kansas City ya tiene un camino largo y amplio en este sentido de conocer cuáles son las situaciones que se dan camino a un Super Bowl. En el caso de Andy Reid, ya estuvo en Super Bowl con Águila de Filadelfia, aunque lo perdió contra los Patriotas. Y en el caso de los Jefes de Kansas City, este es el tercer Super Bowl en el que se encuentra Andy Reid. Por cierto, hablando acerca de experiencia, los Jefes de Kansas City tienen a 30 jugadores que hayan estado en el Super Bowl, 24 con los Jefes, otros 6 con algunos equipos diferentes. Y en el caso de las Águilas, no hace mucho que estuvieron en el Super Bowl, la campaña del 2017, donde vencieron, por cierto, de manera dramática a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y bueno, de aquel equipo solamente hay en el roster en activo 7 jugadores. Así es de importante el movimiento en los equipos de la NFL. Bueno, eso en cuanto al Super Bowl. Por otro lado, nos da muchísimo gusto que los Dodgers de Los Ángeles hayan aceptado retirar el número 34 de Fernando Valenzuela. Fernando, que estuvo con ellos entre 1980 y 1990, ganando un par de títulos. Por supuesto que el que más se recuerda es el 81, cuando inclusive fue novato del año, fue ganador del trofeo Cy Young, y tuvo una participación importantísima en la postemporada, en el partido que decidía qué equipo de la Liga Nacional iba al Clásico de Otoño en contra de los Expos de Montreal. Y más adelante en la Serie Mundial, cuando los Dodgers iban abajo 2-0 en contra de los Yankees, Fernando ganó el juego número 3 y encaminó a los Dodgers para aquel título. Luego los Dodgers se coronaron en el 88, pero lamentablemente Fernando no pudo estar en la postemporada, estaba lastimado y posteriormente salió del equipo. Pero pues es un gran logro para Fernando Valenzuela, sobre todo porque los Dodgers, con una sola excepción, tienen a peloteros que han ingresado al Salón de la Fama. Fernando estuvo en las papeletas de los periodistas para ingresar al Salón de la Fama, pero sus números lamentablemente no le dan para estar en Cooperstown. Solamente sería a través del Comité de Veteranos, ya lo veremos más adelante, pero por lo pronto está fuera del Salón de la Fama, sí está en el de México, y ahora entre el 11 y el 13 de agosto va a haber pues el Festival de Fernando Valenzuela en Los Ángeles, conmemorando su carrera y también que se vaya a retirar su número 34. ¿Cuáles son los números que han retirado los Dodgers? El número 1 de Pee-wee Reese, el 2 de Tom La Sorda, el 4 de Joe Snyder, el 14 de Gil Hodges, el 19 de Jim Gilliam, que es el único que no está en el Salón de la Fama de estos peloteros que mencionaba, Don Sutton con el número 20, el 24 de Walter Alston, manager que fue el precursor de Tommy La Sorda, el 32 de Sandy Koufax, el 39 de Roy Campanella, el 42 de Jackie Robinson, que además de jugar para los Dodgers, es un número que está retirado en todos los equipos de Grandes Ligas, y el 53 de Don Draisel. Así que muchas felicidades para el Toro. Por otra parte, en la Serie del Caribe, en Venezuela, México continúa con una muy buena actuación. Vino de atrás para vencer a Colombia, viene de atrás para vencer el día de ayer a la escuadra de Cuba. Esto fue 6-5, y México se ha colocado con marca de 3-1, grandes posibilidades para avanzar a las semifinales. Son 8 equipos, son 4 los que avanzan a las semifinales, y el día de hoy están enfrentando al conjunto de Venezuela, a los anfitriones. Y por otro lado, también comentar acerca del tenis, porque se llevó a cabo este fin de semana la Copa Davis y México enfrentaba a China Taipei en Metepec. Sin embargo, no se pueden aprovechar las condiciones de la altura porque los mejores tenistas de nuestro país renunciaron a su participación en este torneo por diferencias con la Federación Mexicana de Tenis, y se pierde 3-1 en contra de China Taipei, y con este resultado México desciende al grupo 2 de la Copa Davis. Es una auténtica lástima porque parecía que pues se iba regresando poco a poco a los primeros planos. Y ya para terminar, este sábado LeBron James tuvo 27 puntos en el partido en el que los Lakers, por cierto, perdieron frente a Nueva Orleans, pero con esto se ha colocado ya a 36 puntos de rebasar los 38,387 del legendario Karim Abdul-Jabbar, una marca que está vigente desde que se retiró Karim en 1989. El siguiente partido de los Lakers va a ser este martes contra Oklahoma City, y bueno, decía, le faltan 36 puntos, él está promediando 30 puntos por partido, así que si no es en este, bueno, pues podría ser el siguiente juego, que va a ser en contra de los Bucks de Milwaukee. Curiosamente, Karim Abdul-Jabbar empezó con los Bucks de Milwaukee, los lleva a ser campeones a principios de los años 70 y luego termina con el conjunto de los Lakers. Entonces, vamos, por ahí podría ser. Y por cierto, una nota importante también del básquetbol, Kyrie Irving deja a los Nets de Brooklyn y se va a jugar con los Mavericks de Dallas. Estaban los Lakers y los Mavericks peleando por sus servicios. Finalmente, Kyrie se va con el conjunto de los Mavericks para hacer pareja con Luka Doncic. Raúl, saludarlo, amigos, les mando un abrazo y seguimos en contacto en esta semana rumbo al Super Bowl 57. Saludos.
Enrique ya está ya listo en Arizona para el Supertazón. Estaremos platicando con él a lo largo de la semana en este Supertazón, que es muy interesante, ¿no?
No, bueno, muy interesante, va a ser muy buen partido. Los dos mejores equipos de cada una de las conferencias, va a ser un muy buen agarrón, sin duda. De las noticias que nos daba Enrique, Raúl, lo de Fernando Valenzuela, inesperado completamente, ¿no?
Pero qué bueno, ¿no?
Bueno, qué bueno, me queda claro que lo que representó el Toro para los Dodgers y para toda la afición, y lo que representó para el béisbol, y que retiren el número de Fernando Valenzuela. Los Dodgers no son mucho de retirar números, y la lista que nos dio Enrique son 6 o 7 peloteros los que han retirado.
Pero figurones, ¿sí?
Figurones, y al final deciden retirar el número de Valenzuela. Del 11 al 13 de agosto será el festival de Fernando Valenzuela ahí en Los Ángeles. Un gran honor para el Toro, sin duda, ¿no?
No, a mí me dio muchísimo gusto, se lo merece. Yo tuve la oportunidad de estar en una época en Los Ángeles cuando Valenzuela estaba en su apogeo. Las placas de los automóviles, Fernando, ¿sí? Fernando. Era de ver a la fernandomanía, fue increíble. Y lo entrevisté hace 2 años, no, antes de la pandemia, en Dodger Stadium. No, bueno, sigue siendo una figura. O sea, trabajando para los medios, sigue siendo una figura. La gente lo quiere. La camiseta, la playera, la franela, pues, en la tienda, ahí está de Fernando Valenzuela, y la gente lo sigue comprando.
Sí, se siguen vendiendo. Trabaja para los Dodgers en los partidos para radio, junto con Jaime Jarrín, hasta el año pasado, que Jaime Jarrín se retiró, y sigue siendo, sin duda, de las figuras más importantes en la historia de los Dodgers. Y la otra desafortunada que nos comentaba Enrique también, el tema del equipo mexicano de Copa Davis, que baja a la segunda división mundial. Perdimos con China Taipei en Metepec, porque no fueron los mejores tenistas mexicanos por problemas con la federación. Ya de entrada, Raúl, los mejores tenistas mexicanos están muy abajo en el ranking, muy abajo. Y ahora problemas administrativos con la federación, yo no sé qué tiene que pasar en este país para que se le ponga atención al tenis, ¿no?
No, al deporte, porque también la natación es un desastre y CONADE está peleado con la natación. O sea, el deporte en México está viviendo un momento de crisis, de mucha crisis, y en la CONADE Ana Guevara trabaja terrible. Si es que trabaja, no sé. Regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación.
Bueno, pues aquí estamos nuevamente. Nos costó mucho, muchísimo trabajo, pero a base de presionar conseguimos que regresara René Navarro.
Raúl, Raúl Eduardo, de verdad qué gusto saludarlos nuevamente. Pues es mi casa aquí también,
claro,
con ustedes.
Me siento, supuesto.
Me siento a mis anchas como pez en el agua y vengo de vuelta y con muy buenas noticias. Vengo prácticamente a dar un testimonial.
A ver, venga.
Porque les vengo a recomendar este cubrecolchón Soñare Ultra Comfort. Pero yo mismo lo estoy utilizando y lo que les digo, lo que les vaya a platicar es mera experiencia, es una maravilla. Seguramente ahí los que me estén escuchando han oído hablar, porque a través de los medios hemos comunicado mucho a través del cubrecolchón, sobre este cubrecolchón Soñare Ultra Comfort, Extra Comfort. Es una maravilla, es no importa el tipo de colchón en el que dormamos ahorita, porque podemos decir, no, mi colchón ya necesita cambio, porque ya está boludo, ya tiene muchos años, o podemos decir, no, mi colchón todavía aguanta. Raúl, el simple hecho de ponerle encima el cubrecolchón Soñare,
hombre,
hace una diferencia gigantesca, y te digo, yo soy totalmente testigo de eso. Yo lo estoy viviendo. Además, este cubrecolchón está en prácticamente todos los tamaños, desde individual, matrimonial, queen y king. Se lo ponen al colchón como cualquier cubrecolchón. Luego tienden la cama normal con sábana, cobijas, todo. Súbanse a la cama con un cubrecolchón Soñare y van a decir, qué maravilla. Seguramente mucha gente está diciendo, pues yo lo quiero probar. De verdad, háganlo. Háganlo. Y hoy les voy a presentar tres formas como lo pueden adquirir. Pero no solo eso, les voy a dar un 40% de descuento en el cubrecolchón Soñare.
No, qué bueno que regresaste.
O sea, prácticamente a la mitad del precio, prácticamente, 40% de descuento. Ahora, elijan cómo lo pueden pedir. Lo pueden pedir por teléfono, llamando de una manera tradicional. Saque el celular o si tiene, bueno, o tiene dónde anotar, anótele y váyale marcando 55-41-66-40-77. 55-41-66-40-77. Una vez más, 55-41-66-40-77. Repito, esa es llamada tradicional. Llama, lo pide, 40% de descuento y se lo llevan hasta su casa. Ahora, si es un poco más tecnológico y dice, ¿y si le mando WhatsApp? Ok, le voy a dar otro número, que este es el WhatsApp, ¿ok? Lo puede, mandando la palabra cubre colchón al WhatsApp, este es diferente, ¿eh? 55-93-38-84-83. 55-93-38-84-83. Una vez más para que lo vaya guardando. 55-93-38-84-83. Este es WhatsApp. Mandan la palabra, ahí ustedes les dicen cómo es lo que tienen que hacer para que también lo reciban en casa. Y si aún todavía son más tecnológicos, viene la tercera forma cómo lo pueden adquirir también con 40%. Es ir a las tiendas oficiales de Soñare que están en Amazon, Mercado Libre, usted las conoce, o la página soñare.com.mx, cualquiera de esas. Y usted ingresa, busca el cubre colchón en el tamaño que quiera. Ahora, para que ahí le den un descuento del 40%, tiene que meter el código del cupón RO40. Obviamente es R de Raúl o de Orbañanos,
claro,
y 40 de su edad.
Claro, claro.
Que es a la par del descuento que tenemos. Perdón, te subí la edad. Yo no, lo sé, Raúl, pero no, es que es
no importa, 40%
de descuento.
No importa, que sea para bien de la gente.
Ahí está. El teléfono al cual puede marcar, el WhatsApp al que también puede mandar un mensaje, o yendo a cualquiera de las plataformas digitales con el código RO40. Y pídalo. De verdad, Raúl, es una chulada el cubrecolchón Soñare. Se pone fácil, lo lavas. Y luego me estuvieron explicando, no, es que tiene fibras de gel y todo eso. Mira, ok, yo no entiendo de tecnología. Lo que sí entiendo es de comodidad. Y es una chulada. Marquen, ahí les va. Teléfono 5541-664077 de llamada regular. WhatsApp 55-93-38-84-83, mandando WhatsApp con la palabra cubre colchón, las palabras cubre colchón, o visitando Amazon, Mercado Libre o soñare.com.mx y el cupón RO40. Cubre colchón Soñare, es una chulada de verdad.
Ahora sí, el que no quiera, porque hay para todos.
Exacto, es, qué bueno. Es una verdadera chulada, y a dormir, descansar.
Qué bueno, sí, hace falta dormir tranquilo.
Sí, y cómodo, y cómodo. Y les digo, no importa el estado de verdad en el que se encuentre su colchón.
Y tus 10 horas diarias básicas.
Ya me cortaste tiempo.
10 horas.
No, es solo los fines de semana únicamente, ¿no? Pero aunque duermas 4 horas y de verdad duermes en un cubrecolchón Soñare, wow, es de verdad desde que te subes. Y mira, no nada más es para dormir. Cuando te llegas a casa, te acuestas a ver la tele, a ver Fórmula, por ejemplo. ¡Hombre! Pues qué mejor que sobre el cubrecolchón. O también, ya sabes, esos momentos de pasión. Qué mejor que sea sobre el cubrecolchón Soñare, que además es totalmente lavable, lo pueden lavar diario si se les da la gana, nunca se les va a deformar, lo meten a la lavadora, lo meten a la secadora y no les va a salir boludo, al contrario, les va a salir limpio y fresco. Lo vuelven a poner y a disfrutar de esa maravilla. Entonces recuerden, es 40% de descuento para las personas que se comuniquen en este momento, llamando como cualquier llamada tradicional desde su casa, oficina o el celular. Si marcan al 5541-664077, ahí está 40% de descuento. 5541-664077. El WhatsApp, las palabras cubre colchón, mandarlas al 5593-388483. Una vez más, 5593-388483. O visitando las tiendas oficiales de Soñare, desde luego, en Amazon, Mercado Libre o soñare.com.mx. Y recuerden, ese cupón es fácil, RO40. Y van a disfrutar riquísimo sobre el cubre colchón Soñare.
René, Raulito, qué gusto verte.
Al contrario, qué felicidad, qué felicidad. Voy a regresar más veces, van a
perfecto.
Ver.
Perfecto. Okay. Dale, gracias, René.
Gracias.
Ganó Mallorca al Real Madrid.
Le ganó el equipo del Vasco Aguirre, el Mallorca, al Real Madrid 1-0, un partido muy trabado. Ahora únicamente 2 tiros a puerta del Mallorca, un tiro a puerta del Real Madrid, el penal que falla Marco Asensio. El Mallorca sigue décimo en la liga, gran temporada del equipo del Vasco Aguirre y mal resultado para el Real Madrid, que se combinó con la victoria del Barcelona ayer contra el Sevilla 3-0 en el Camp Nou. Buen partido del Barcelona, hay 8 puntos de diferencia ahora entre los dos equipos, falta mucha liga, no está ni cerca definido el torneo, pero 8 puntos es una diferencia importante, ¿no? César Montes titular, salió de cambio porque con un choque muy fuerte, una herida en la cabeza, lo tuvo que dejar el campo. El Celta de Vigo le gana 4-3 al Betis en un partidazo, lo mejor en España durante el fin de semana. En la Serie A, el Nápoles sigue imparable, el Nápoles le gana 3-0 al Spezia, le lleva 13 puntos de ventaja al Inter de Milán, que le ganó al Milán, el clásico 1-0, el Milán de capa caída, pero el Nápoles podemos decir que va a ganar el Scudetto, Raúl, sin problema alguno. En Holanda, muy buena actuación de Santi Jiménez, no hizo gol, pero fue titular y muy importante en el empate 2-2 entre el Feyenoord y el PSV. Muy buen partido, el Ajax había ganado 5-0 y con esto el Ajax se mete nuevamente a la pelea. El Feyenoord tiene 43 puntos, el AZ Alkmaar 41, el Ajax 40, el PSV 39. Va a estar buenísimo el cierre en la Liga de Holanda. Y cerramos con la Premier League, primero con lo deportivo. Había perdido el Arsenal con el Everton, una derrota sorpresiva 100%. El Everton es 19º lugar de la Liga y le ganó al Arsenal. Tenía la mesa puesta el Manchester City para acercarse a 3 puntos del Arsenal y el Manchester City pierde con el Tottenham también y no puede aprovechar la derrota del Arsenal. Quien sí lo hace es el Manchester United, que le gana 2-1 al Crystal Palace. Eso en lo deportivo, pero me parece, bueno, sin duda la nota en la Premier es con lo que nos despertamos hoy, que las autoridades de la Premier League están investigando por situaciones financieras al Manchester City por falsear números en ingresos y en egresos, una investigación a fondo que no se sabe cuál puede ser el castigo. Sería especular si es puntos, si le quitan títulos, pero al final parece que es algo serio, porque la Premier League está investigando más o menos 12 años de los números del Manchester City.
Son 100 faltas.
100 faltas administrativas.
100 faltas. Si se les comprueba la mitad le alcanzaría para descender.
Mira.
O sea, un problema muy serio que está viendo este equipo allá. Imposible adelantar qué es lo que está pasando, solamente ellos lo saben. Ya se defiende el Manchester City, pero pues habrá que esperar. No. Lo que es cierto es que la postura de la Liga Premier es
Yo no creo que vaya a ser rápido, porque va a ser una investigación a fondo, y aquí me parece que los que van a estar temblando también será el Chelsea, ¿no? El Chelsea, que digo, acaba de gastar 350 millones de euros.
Yo pienso que todo se genera por unas declaraciones de Guardiola. Cuando Guardiola dice, es que me extraña el dinero que gasta el Chelsea, me extraña, oye, voltea a ver lo que gastaste tú, y entonces ahí pienso que se genera todo esto, y ahora va a venir una serie de investigaciones. Lo que sí me queda muy claro es que los reglamentos en esas ligas son muy claros, y si tú los rompes, como en Italia también con la Juve, corres el riesgo de que te sancionen y descienda tu equipo. Eso es unas ligas serias, competitivas y profesionales. Nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.